En el bar de Mercado Abierto, monitorizando siempre de cerca cada uno de los movimientos que hay, que se produce en la bolsa española, tenemos a Marta Vilar. Realmente está mirando a todas las pantallas y es que hoy todas apuntan a lo mismo, a una gran fusión, la de CaixaBank y Bankia, pendientes de cualquier mensaje, cualquier falta, cualquier jugada que pueda producirse en los próximos minutos, Marta.
Eso es, de ese partido, Marta, porque lo más difícil del partido es lo que viene ahora. De un lado del campo de juego tenemos a CaixaBank, que reúne al equipo para decidir cómo se fusionan con Bankia, el nombre de la nueva marca, el porcentaje que se quedan de la nueva entidad. Y del otro lado del campo pues tenemos a Bankia, donde su jugador más fuerte, el Estado, se la juega con cada movimiento. Hoy ambos consejos de administración están reunidos en sus despachos para decidir sobre el futuro de sus equipos. Son minutos decisivos para la historia de la Liga Española de Bancos Cotizados y el partido podría hacerse muy largo. Hasta mañana quizá no sepamos cuál es el resultado, como digo, de uno de los partidos más importantes de la Liga.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Uno de los partidos más importantes de la Liga, esa fusión Bankia-CaixaBank, como bien decía Marta Vilar. Bueno, pues un partido, un acontecimiento que vamos a debatir, que vamos a analizar en los próximos minutos con Nicolás López desde MG Valores. Nicolás, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nicolás, estamos muy pendientes de lo que pueda suceder, de lo que podamos conocer tras esa reunión de los consejos de Bankia-CaixaBank, muy pendientes también de lo que podamos conocer sobre ese canje de acciones. Nicolás, ¿qué podemos esperar? ¿Podemos esperar algún cambio respecto a la fórmula que ya habían encontrado en común Bankia y CaixaBank en ese canje de acciones o por ese lado no esperamos grandes sorpresas?
Bueno, yo creo que lo que es la proporción de canje, parece que el acuerdo pues está alrededor de ese 70%, 30%, ¿no? Uh-huh. Que sería un poco lo que alcanzaría cada uno de los grandes, de los dos grupos en el nuevo banco, que es más o menos, 75-25 había dicho al principio, ¿no? Que es sí, más o menos a lo que están cotizando ahora el valor de las de los dos bancos ahora en el mercado, ¿no? Quedaría todavía quizás una pequeña prima para Bankia, porque ahora mismo es más bien 73 o 74, 27, ¿no? La proporción. Habría ahí todavía un pequeño ajuste que hacer, pero pequeñito. Quizás últimamente, en estas últimas horas, pues se ha planteado la posibilidad que después de esa decisión del BCE de permitir, de aprobar unos cambios contables en Bankia, sí, que han elevado significativamente sus ratios de capital, pues que podría reconocerse esa ganancia de alguna forma, ¿no? Para CaixaBank en la fusión, dando pues una pequeña prima en dinero, ¿no? O sea, que además de ese canje de acciones, pudiera haber pues una pequeña cantidad de dinero y a dividendo para los accionistas de Bankia. Pero bueno, esto no deja de ser una especulación y veremos a ver si se concreta o no.
Uh-huh. Estaba, de hecho, la cuantía creo en el entorno de 120 millones, una cosa así, ¿no, Nicolás? Ahora lo estoy diciendo de memoria, no estoy segura.
120 millones, ¿te refieres al aumento del capital?
Ah, bueno, sí, disculpa, sí, eso era el aumento de ratio de capital. Sabía yo que me bailaba por ahí una cifra, es decir, el 41% que le permite el Banco Central Europeo momentáneamente a la mayor accionista de CaixaBank, iba a decir Bankia, para poder hacer, llegar a ese punto de encuentro entre ambas entidades para que así finalmente pase a poseer el 30% del total y no se quede por debajo del 29%, ¿no?, para mantener ventajas fiscales.
Bueno, no, esa es otra cuestión, ¿no? Esto que comentas es que con ese canje previsto de 75-25 y teniendo en cuenta la participación que tenía la fundación de la Caixa en el capital de CaixaBank, al hacerse la fusión, la fundación de la Caixa se iba a quedar con una participación del nuevo grupo un poco inferior al 30%, ¿no? Entonces, para evitar eso, sin tener que rebajar la ecuación de canje, lo que le permitió el BCE es ir al mercado a comprar más acciones de CaixaBank, a subir su participación por encima de ese 40% que tenía limitado, para que así, al hacerse la fusión con el canje previsto, se quede con ese 30%, un poquito por encima, que es el mínimo que necesita, bueno, por cuestiones legales, digamos, o por cuestiones de la gestión del grupo.
Exacto, ahí está, Nicolás, muchas gracias por la corrección. El mercado, realmente, ¿cómo ve esta fusión? ¿Cómo podríamos valorarla? ¿Y qué es lo que podemos esperar en comportamiento en bolsa una vez las dos entidades hayan fusionado?
Bueno, ya ha habido una subida importante, ¿no? En los dos bancos desde el momento en que se anunció, lo cual quiere decir que el mercado lo ve positivamente, ¿no? La operación. Bueno, ahora quizás un poco falta que primero que se confirme, pues siempre habrá, entiendo, una reacción positiva al anuncio final de la confirmación de la operación y después un poco pues ver los números que plantean los bancos o que plantea el nuevo grupo fusionado, ¿no? En especial en términos de los ahorros de costes, de las sinergias que se van a producir, también, bueno, del fondo de comercio negativo o el badwill que se va a generar con la operación y que va a permitir incrementar los ratios de capital de CaixaBank, pues de forma significativa. Sí, un poco conocer así ya los números concretos que presentan, expectativas un poco de crecimiento para los próximos años, y bueno, y que el mercado valore eso, ¿no? Y valore si efectivamente está con esta operación, bueno, pues hay un cambio importante y el banco va a estar en mejores condiciones para adaptarse al escenario que tenemos en los próximos años, y eso pues todavía puede ayudar un poquito más, ¿no? a la recuperación y continuar el rebote que ya han tenido.
Bueno, desde luego, además, hoy se pronunciaba el vicepresidente del Banco Central Europeo, el exministro Luis de Guindos, que al final decía que la consolidación bancaria, hablando en términos generales, en estos momentos es una solución para mejorar la rentabilidad. Nicolás, de todas formas, ¿cuáles son los principales escollos, obstáculos que pueda presentar esta operación?
Bueno, yo realmente tampoco creo que veo así grandes obstáculos, ¿no? Uh-huh. Siempre que hay una fusión hay algunos riesgos, ¿no? Los riesgos son pues de pérdida de clientes, porque alguno de los clientes de estos bancos pues están a lo mejor ya en los dos bancos o no quieren estar en alguno de ellos. Bueno, pues siempre puede haber una cierta pérdida de clientes, pero esto es algo normal en todas estas operaciones, ¿no? Yo creo que realmente hay muchos más beneficios que posibles riesgos por el lado de la competencia, ¿no? Que eso es algo que podría ser negativo en una concentración importante como la que se está produciendo, pues realmente tampoco veo muchos problemas, ¿no? Hoy en día el sector bancario, la concentración no viene tanto, ¿no? Por el que haya muchas entidades compitiendo, porque es un sector enormemente competitivo, donde además pues se va a plantear o se está planteando ya una competencia adicional de otros tipos de compañías que están entrando, ¿no? en el negocio de los bancos tradicionales, y para defenderse de esos otros grandes competidores, digamos de perfil más tecnológico, pues es importante que tengan un gran tamaño, ¿no? Yo creo que uno de los factores que justifican o que pueden justificar una operación de este tipo es que precisamente la transformación digital, la transformación tecnológica que está habiendo, justifica, ¿no? Que se creen estos grandes grupos para competir, porque las inversiones tecnológicas que hay que hacer pues es muy difícil afrontarlas con menor tamaño, porque además después de esto pues vendrán seguramente operaciones ya a nivel de europeo, y si no tienes un tamaño pues al final tampoco vas a pintar nada, ¿no? En esas operaciones de concentración, y además pues porque aportan estabilidad financiera a los países, ¿no? Así que yo creo que en general es una operación, ¿no? Y esta y alguna más que se pueda plantear que son necesarias y que por algo pues el BCE está un poco empujando, ¿no? Por detrás para que se haga.
Exacto, sí. Ahí tenemos al Banco Central Europeo empujando pues para que todo esto siga, pues acabe en buenas aguas. Además, ya sabemos que ha sido el mantra que ha ido repitiendo la entidad del organismo durante, bueno, en los últimos tiempos, precisamente por esa necesidad de que haya una agrupación para que los distintos bancos pues puedan fortalecer también y adquirir algo más de músculo en sus negocios. Nicolás López, desde Meja Valores, muchísimas gracias.
Encantado, muy buenas tardes.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Un cierre negativo para las principales plazas bursátiles de Europa. El IBEX 35 termina con un descenso del 0,35%, 7.086 puntos. Dentro del selectivo español, los grandes movimientos a la baja han ido para IAG, un 2,22% de caída, o 1,41 euros la acción. Santander, 1,96% de caída, 1,76 euros. Siemens Gamesa, un 1,91% de caída, 22,60 euros la acción. En el lado de las subidas, ArcelorMittal, un 3,5% arriba, CIA Automotive, un 3,2%, Acerinox, un 2,2%. En el mercado continuo, pues los grandes movimientos a la baja han ido para Merlin Properties, 1,5% de caída. Al alza tenemos sobre todo a Urbas, un 55% disparada en la jornada de hoy. Perdón, Berkeley Energía es la que más ha caído hoy y con diferencia un 10% abajo. Si miramos al resto de plazas, el DAX, un 0,23% de caída, es el cierre, 13.225 puntos. El K40, 0,5 punto porcentual de pérdidas en esta jornada. El Mittel italiano ha descendido un 1,12% y retrocesos del 0,26% para el FTSE de Londres.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado abierto con Marta Isern.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera, segura, mágica, diferente, paraíso del Mediterráneo.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
La empresa de juguetes Lego se une al compromiso con el cambio climático. Ha anunciado que planea invertir hasta 400 millones de dólares en 3 años en iniciativas sostenibles. Cambiar las bolsas de plástico de un solo uso por unas de papel reciclable y fabricar empaques más sostenibles son algunas de las prácticas que la compañía espera llevar a cabo. Además, tiene la intención de aumentar la producción de los bioladrillos, los bloques hechos de cañas de azúcar. En cuanto a la fabricación, esperan ser neutrales en carbono para el año 2022. Para ello, instalarán paneles solares en sus fábricas y reducirán el uso de agua en un 10%. También ha lanzado el programa Replay, una iniciativa para que las personas donen sus piezas y que sean reutilizadas por aquellos niños que lo necesiten.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Mercado abierto con Marta Isern.
Y con Javier Domínguez, gestor de Abrigo Bonos. Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. A ver, Javier, que además comentábamos esto este lunes, no hace tanto, realmente hace 4 días, y seguimos a vueltas con la fusión Bankia-CaixaBank. Esta tarde están reunidos, mantienen esa reunión los consejos de administración de ambas entidades. Estamos muy pendientes de si conocemos o no a lo largo de la tarde, o quizás como tarde, mañana por la mañana, esa aprobación de la fusión. Y también estamos pendientes un poquito de las primeras reacciones que pueda tener cualquiera de los anuncios que realicen. ¿Hay algo que pueda sorprendernos o por el momento, Javier, podemos darlo casi todo por hecho?
Yo creo que no. Yo creo que ya está bastante armado todo. Es verdad que de las conversaciones que hubo la semana pasada, que solo eran conversaciones políticas, salió algo, pero luego había el gran problema de los niveles de la ecuación de intercambio, de la ecuación de canje y todo esto, pero yo creo que ya está bastante bien cifrado. De hecho, no hay nada mejor que la cuánto cotiza una acción en la bolsa para determinar exactamente qué es lo que va a ocurrir. Entonces, en este contexto, yo creo que es importante saber cuáles son las cifras que va a haber, el resultado. Al final, lo que vale una acción, lo que vale una compañía es su capitalización bursátil. Entonces, en este momento, y es verdad que la capitalización bursátil es el precio de todas las acciones multiplicado por su valor, el 100% de las acciones multiplicado por su valor, que es el elemento más importante dentro del mundo bursátil para tomar decisiones. Entonces, solo para poner en contexto, la CaixaBank, que vale en bolsa ahora 12.300 millones, se junta con Bankia, que vale ahora 4.400 millones, y dan una capitalización conjunta de 16.700. Para ponerlo en contexto, el banco más grande en la zona euro, el índice más importante de la zona euro es el Eurostoxx 50, y ahí tenemos dos bancos nuestros, que son el Santander BBVA, y hay tres bancos internacionales, que son la BNP, que es el más grande de todos, que capitaliza 44.000. Repito que el nuevo banco CaixaBank Bankia va a capitalizar o está capitalizando 16.700, BNP son 44.000, es el más grande, y el segundo más grande es Intesa San Paolo, que es italiano, que capitaliza 33.000. El siguiente, que es el tercero, es el Santander, con 29.300, y por tanto entrará ahora, el cuarto va a ser CaixaBank Bankia. ¿Qué ocurre con esto? Que tenemos al BBVA, que capitaliza 15.000, es decir, unos pocos, 15.000, o sea, 16.000. Estamos hablando de 700 millones de diferencia entre el CaixaBank Bankia respecto al BBVA. Y BBVA tiene un puesto en el Eurostoxx 50. ¿Qué es lo que ocurriría? Eventualmente, y todo dependerá de cómo cotice luego las acciones, que suban o que bajen, pero lo cierto es que podría, en todo caso, desplazar este nuevo banco a la posición de BBVA dentro del Eurostoxx 50, que es el índice más importante europeo de la zona euro en euros. Porque luego tenemos los bancos suizos de los que ya hablaríamos, ¿de acuerdo? Por tanto, este nuevo banco haría eso, 16.700, y sería el cuarto banco más grande de la zona euro, y el segundo, en todo caso, en España, detrás del Santander. Esto es importante, es una unión importante, porque los dos, CaixaBank por su lado con 12.000 y Bankia con sus 4.400, estaba muy bien y nos meten el IBEX 35, pero en definitiva, dentro de la zona euro, no era tan importante. Ahora yo creo que sí que lo va a ser. Este es el contexto en el que estamos. Podría ser el cuarto banco de la zona euro detrás del Santander.
Adquiere mucha notoriedad, sin duda alguna. Javier, perdón, que te he interrumpido.
Sí, no. Y luego, desde el punto de vista de quién va a estar, pues digamos que lo que se va a dilucidar hoy, quizá la novedad va a ser el nombre del nuevo banco, que eso todavía no se ha desvelado y que se supone que va a salir de este consejo. Entonces, lo que sí que se sabe ya a priori, o por lo menos se estima, es que van a tener 15 consejeros, de los cuales 6 van a ser independientes y luego el resto se lo van a repartir entre unos y otros. Es verdad que la Caixa tendría 5 y Bankia tendría 2 de esa parte. Y de esos 2 de Bankia, uno le corresponde al FROP. Y el FROP ya sabemos que es el Estado español.
Exacto.
¿Quién gerencia el FROP? Pues ahora mismo la Comisión Ejecutiva del FROP está formada por 2 miembros del Ministerio de Hacienda y 3 del Ministerio de Economía. Quiere decir que cualquiera de ellos, por tanto, los que mandan el FROP son entre Hacienda y Economía. Es verdad que eso no entra dentro de la égida de los de Podemos. Por tanto, sería alguien ligado o bien a Economía o bien a Hacienda, que ya sabemos que son muy del gobierno Sánchez y que están muy ligados a lo de los presupuestos, etcétera. De manera que uno de esos podría representar eventualmente, estaría presente en el Consejo de Administración de este nuevo banco. ¿Cuántos representa Bankia, por tanto, del nuevo banco? Pues un 26%, y teniendo en cuenta que el FROP tiene un 61,8%, pues en definitiva el FROB va a tener un 16% aproximadamente de este nuevo gran banco, porque va a ser un gran banco. Desde el punto de vista de empleados, pues también ya se ha dicho ya todo. La unión de uno con otro serían 51.000 empleados, de los cuales se presume que van a amortizar 8.000 puestos de trabajo, con prejubilaciones, despidos, lo que sea. Eso es una mala noticia, porque va a engrosar, de alguna forma, va a afectar a la seguridad social con esas prejubilaciones y todo esto que estamos hablando, que nunca han gustado las prejubilaciones bancarias y siempre se han demonizado, pero en este momento el gobierno español pues se ha sumado también a la fiesta. Y luego serían 6.700 sucursales, de las cuales previsiblemente van a cerrar 1.500. Uh-huh. Esto es importante porque ahora, digamos que, ¿cuál es el contexto del negocio bancario en el mundo? Pues es difícil de definir, porque lo cierto es que está todo digitalizado, el uso de las sucursales cada vez es más remoto y, por tanto, yo creo que es una gran rémora o de alguna forma es un gran problema tener tantas sucursales, porque yo creo que la rentabilidad por sucursal cada vez es más difícil de calcular. De manera que ese es el gran problema, en todo caso, que podrá tener este banco. Dicho eso, la Caixa es un gran banco y muy eficiente y yo creo que lo van a hacer estupendamente, ¿no? Luego, por otro lado, hay un asunto importante, que es el coste del pasivo, porque ahora mismo recordemos que el pasivo, el dinero que de los clientes a los bancos les cuesta por el coste que carga el Banco Central Europeo un 0,50%, o sea, medio punto porcentual de esto, que los bancos no lo están trasladando ahora a los clientes. Entonces, teniendo en cuenta que este nuevo banco va a tener alrededor del 30% del negocio español, de bancario español, representa que va a tener 30% de un problema muy grande, que es el coste del pasivo, ¿no? Los pasivos de los clientes, que los suelen mantener al cero los bancos para no penalizar a los clientes. Lo cierto es que si ya Bankia el año pasado estimó que el coste del pasivo, por el hecho de no cobrar a los clientes, precisamente por su dinero en el banco, les costó, y dijeron así un número, por supuesto, no identificable a través de auditorías, porque no deja de ser una estimación, unos 340 millones. Le costó, dijo Bankia el año pasado, que le había costado el coste del pasivo. Si esto, y eso representa solo una cuarta parte, si lo ampliamos más, serían 1.000 y pico millones de euros de coste, de solo mantener los saldos de los clientes al 0%. Pero, en fin, ellos sabrán cómo resolverlo seguramente. De manera que creo que lo único que queda, también se ha dilucidado, o por lo menos está bastante claro, que la sede va a ser en Valencia, que van a tener puntos operativos tanto en Madrid como en Barcelona. Por tanto, digamos que la única incógnita que queda de verdad es cómo se va a llamar, porque todo lo demás está bastante conocido.
Y aún así parece que se decantan más, al menos como CaixaBank, como la marca comercial, y que por tanto el nombre de Bankia desaparecería del mapa. De todas formas, todavía no está confirmado al 100%, tendremos que esperar, pero bueno, sí que es verdad que parece que se está apostando por esto.
Desde luego, si va a mandar a alguien va a ser CaixaBank, porque independientemente de que el presidente ejecutivo vaya a ser un representante de Bankia, pero lo cierto es que esto es una fusión por absorción clara, ¿no?, donde alguien pesa el 75%, y en números redondos, el 75 contra el 25, pues está muy claro cuál es el resultado, ¿no?
No hay dudas.
Entonces, es verdad que tendría que llamarse así, o tendrían que hacer un pequeño guiño, no lo sabemos, eso todavía no lo sabemos, ¿no? El hecho de que, al final, Bankia, hombre, yo creo que el nombre de Bankia está precisamente por lo que ocurrió con el rescate famoso de la crisis de los 22.000 millones, quiere decir que el nombre de Bankia está un poco amortizado, en el sentido que en bolsa, precisamente, no ha tenido quizá el recorrido, el éxito en bolsa que se hubiera merecido, precisamente yo creo porque arrastraba un poco esa condición. Dicho eso, los clientes de Bankia son los más fieles del mundo, por tanto, porque vienen de las cajas de Caja Madrid, etcétera, entonces la fidelidad de los clientes de Bankia es absoluta, porque pasaron carros y carretas, tuvieron aquella salida a bolsa, tuvieron todos aquellos problemas tan enormes, y sin embargo el negocio de Bankia ha seguido manteniendo la fidelidad de esos clientes, que yo creo que van a ser uno de los mejores activos de la fusión, porque en definitiva se juntan dos grandes bancos de retail con una enorme fidelidad y tremenda eficiencia, por tanto va a salir un buen resultado. Yo desde luego creo que es una buena operación, sobre todo para mantenerlos dentro del mapa, en el mapa bancario europeo, porque ya ha hecho esas aproximaciones y insisto que podría disputar el puesto al BBVA dentro del Eurostox 50.
Pues ahí es nada, el cuarto banco más grande de la eurozona, CaixaBank, CaixaBankia o, bueno, como se llame.
Exacto,
bueno, si no, la fusión de los dos nombres tampoco suena tan mal, CaixaBankia. Bueno, nos quedamos con todas esas referencias. Javier Domínguez, desde Auriga Bonos, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, Marta, un abrazo, adiós.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Soy José Luis.